Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.
Puede haber polémica.
Rozando no, eso es roja Ramos.
Eso es rojísimo.
Puede haber debate.
Antes de que termines, estamos ante el peor arbitraje de este año.
Pero si en tu equipo están los mejores...
Un aplauso para Iturralde González, que se la ha jugado.
Vas a ganar siempre.
No, Iturralde, solo Iturralde.
Carrusel Deportivo, el programa líder con Dani Garrido. Cadena Ser.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Coruña Deportiva. El Depor cumplió el objetivo prioritario en la jornada de ayer, que era ganar. No se puede dejar ningún punto en el camino. Y es que ya no queremos aburrir a la gente recordándole un sistema de competición que obliga a sumar y que además convierte cada punto en auténtico oro. Los puntos servirán para pasar esta fase de grupos y los puntos se arrastrarán en el siguiente grupo, cuando el Depor se encuentre con los que forman parte del subgrupo, del otro subgrupo. Así que, bueno, pues las victorias evidentemente cobran un valor especial. Y en ese punto el Depor cumplió. Donde no cumplió fue en la imagen que dio. Y la verdad es que pudimos ver ayer un Depor que tiene muchos deberes pendientes. Un Depor espeso en la creación, un Depor en algunos momentos absolutamente plano y un Depor que, si bien no sufre en defensa, en esta categoría, en esta segunda B y con este plantel, donde el Depor va a ir a por nota es en el aspecto ofensivo, es en la mitad de campo del equipo rival. Y ahí, desde luego, dejó muchos interrogantes el conjunto de Fernando Vázquez. Vamos a escuchar al técnico de Castrofeito y a Eneko Bóveda, el héroe del día de ayer, marcando un tanto en el minuto 97, que supuso que el Depor no se dejase ya dos puntos con rivales como Pontevedra, la Cultural Leonesa o el Numancia, que ganaron sus partidos. Vamos a analizar el choque con Jorge Lema y Tomás Magaña. Hablaremos también del Deportivo Abanca. Tres partidos, tres derrotas para las de Manu Sánchez. Y también, como no, en el apartado polideportivo vamos a repasar los marcadores de todo el fin de semana, fijándonos en ese Deportivo Liceo que vencía este fin de semana por 2-0 y que se queda en lo alto de la tabla en la Hockey Liga. Con todo esto, vamos hasta las 4 de la tarde. Adrián Candal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fran.
Cumplió el Depor con el marcador. Ahora, durante buena parte del encuentro, los aficionados estuvieron llevándose las manos a la cabeza y mostrando preocupación porque se esperaba otra cosa del Deportivo.
Sí, no fue un rodillo, no fue una apisonadora, no fue ese equipo que iba a dominar y comerse el mundo. Pero bueno, como dices tú, lo importante son los tres puntos y ojalá fueran todas las semanas así. Pero se puede decir que, lo decía Javi Labandera, esta frase, un mal Deportivo que superó a un mal Salamanca. Bueno, pues es una de las posibles conclusiones del partido de ayer y otra vez en el último suspiro, al igual que las últimas temporadas, en el primer partido en Riazor, el año pasado fue ante el Oviedo, ante el Sporting de Gijón fue en el primer año de segunda división, en la anterior ocasión cuando estaba Lucas Pérez en ese partido frente al Alavés también fue con un gol al final de todo. Bueno, pues a ver cómo acaba la película esta temporada, pero ha empezado con tres puntos para el Depor.
Tres puntos en el zurrón y ya decimos, muchos interrogantes, Bueno, el equipo desde luego está en construcción, tendrá que ir evolucionando, podía estar atenazado en la primera jornada. Bueno, las dudas están ahí, las analizaremos dentro de un ratito porque al Depor le va a tocar en más de una ocasión afrontar partidos como el de ayer, donde el equipo rival pues hace muy poquita cosa en ataque, donde al Depor le toque pues sacar el abrelatas o directamente tener que ir con la dinamita a abrir grietas en las defensas rivales. Y bueno, pues ayer hubo gente que consiguió encontrar alguna brecha, como Yago Gandoy, como Borja Galán, como Keco a lo largo de todo el partido, pero otros muchos no vieron absolutamente por dónde colarse. Esta mañana el Depor ha trabajado y lo ha hecho en una sesión de recuperación, Adri.
Sí, ha dividido Fernando Vázquez el grupo en dos, una clásica sesión postpartido donde los titulares han tenido más tranquilidad, menos carga que el resto, pero bueno, tampoco ha sido muy excesivo para la práctica totalidad de la plantilla, que ahora mismo ya desconectan, aunque sea de modo temporal, porque mañana ya no van a tener entrenamiento y desde el miércoles ya se van a poner las pilas a pensar en el siguiente, porque esto ha empezado para no parar y será el domingo a las 5 un derbi en la capital de Galicia frente al Compos en el Vero Boquete del antiguo San Lázaro. Lo contaremos como siempre en Carrusel Deportivo Coruña. Ha empezado mal el Compos, tiempo ahora durante esta semana también para escuchar sonidos desde allí. Pero bueno, de la enfermería, simplemente destacar que ayer estaba un poquito cargado Salva Ruiz y hoy ya ha trabajado con normalidad, así que parece que van bien las cosas en este sentido.
Bueno, pues el partido de este fin de semana ante el Compos será el de la vuelta a casa, podemos decir en cierto modo, de Fernando Vázquez. A casa, porque bueno, él reside en Santiago de Compostela y él saltó a la fama con el Compos. Un Fernando Vázquez que ayer, bueno, pues no puso paños calientes en la sala de prensa a la hora de analizar pues el juego pobre de los suyos.
Sí, ha sido autocrítico Fernando Vázquez con lo ocurrido ayer. Le gusta la celebración del final del partido, le gustan los tres puntos como a todos, pero no le han gustado las formas y cree que de lo de ayer se puede sacar una lectura en forma de aprendizaje.
Un equipo tense que tense que desenvolver de outra maneira, temos que facer un fútbol máis fluido, máis rápido, porque posiblemente o que nos di o Salamanca é que, bueno, que tipo de partidos vamos a enfrentar, ¿no? Faltanos, creo que un estado de forma en moitos futbolistas mellor, faltanos chispa, faltanos un pouco de electricidade no equipo, en casi todos os xogadores, e por lo tanto, como dixen xa outro día na rúa de prensa, o potencial do equipo está por ver ainda.
Bueno, en el interior del vestuario, muchos de los jugadores, gente también del propio club, pues más o menos todos coinciden con los que hemos podido hablar en la misma línea, Fran, la de que no están nada contentos con lo ocurrido ayer. Creen que futbolísticamente el Depor ganó ayer por pegada, por tener más calidad que el rival, pero fue un poco decepcionante esta puesta en escena del equipo. Fernando Vázquez cree que también fue por salir un poco, digamos, de novatos, de primer partido, sin la tensión necesaria, nueva categoría y un poco congelados.
Digamos que esa tensión, esos nervios de inicio en una categoría desconocida para nos, pues yo creo que nos afectó bastante, ¿no? Estábamos bastante, bastante tensos. Con poca fluidez. Diría eu que si este partido non fora sin público, quizás non tivéramos gañado o partido. Creo que nos fixo gañar o partido, sinceramente, foron estos 3.000 aficionados que estuveron hoxe en Riazor, que parecía eu, desde a cabina, que estaba nunha cabina, parecíame que estaba o campo cheo, ¿no?
Fran, esa tamén é a gran noticia, el gran comportamiento que tuvo la gente, cada uno ordenado, tanto en la entrada como en la salida, como luego todo el mundo en su sitio, y a pesar de todas las limitaciones, el ambiente era increíble. Había ruido, había ánimos y había celebración,
Y hay que destacar que, en este caso, y el protocolo ejecutado por el club pues fue un éxito. La verdad es que yo creo que el Deportivo en este sentido sí ha sido modélico a la hora de garantizar que pueda haber aficionados en el estadio y que se pueda desarrollar todo en condiciones de seguridad. Hay que decirlo todo, al igual que esta semana hemos criticado, pues bueno, lo de la ausencia de los códigos QR, lo de las colas para poder ir al estadio de Riazor, o incluso también hay que añadir que, bueno, habrá que cambiar muchas cosas, porque, por ejemplo, ayer la gran cantidad de deportivistas que siguieron la retransmisión, y le tenemos que dar las gracias a través de Carrusel Deportivo Coruña, bueno, se quedaron sin poder escuchar a los protagonistas del partido porque, bueno, pues no se habilitó una manera para que pudiesen llegar las declaraciones de Fernando Vázquez y de Eneco Bóveda un poquito antes. Y bueno, no sé si hablo de más, pero creo que prácticamente nadie, o creo que ninguna emisora de radio pudo ofrecerlas. Porque, bueno, esto, en fin, las pasaron creo que una hora después del partido.
Sí, sí.
Y evidentemente mantener la antena una hora sin que haya protagonistas pues es muy complicado. Y más cuando a la media hora tienes que abandonar el estadio. Entonces, bueno, yo creo que por ahí el Depor tendrá que corregir algunas cosas. Pero desde luego lo de ayer, en cuanto a la asistencia del público al estadio de Riazor, de 10.
Bueno, pues esperemos que eso pueda cambiar, porque yo creo que también la radio es la magia, una de las magias que tiene es la previa de los partidos, obviamente la emoción de los goles, pero también los postpartidos para escuchar a los protagonistas. No es que Radio Coruña o la emisora que sea se quede sin escuchar a Fernando Vázquez, es que se queda la gente sin poder escuchar a los protagonistas, y desde luego esto es malo también para el propio Depor. La alegría no la teníamos en las emisoras, la tenían en ese vestuario. Fíjate cómo fue esa celebración, cómo todos celebraron esos primeros tres puntos como si se tratase prácticamente de una victoria en Champions, y era una victoria en la segunda división B, una categoría que el Depor hacía 40 años que no pisaba. Recordaba Juan Chicudeiro en El País, es la primera vez en toda la historia del fútbol que un campeón de liga pisa la segunda división B, y celebrando como celebraron esa victoria.
Bueno, había que ver, no tenías que ver o ambiente, no vestuario, parecía que gañáramos a unha final, ¿no? Es decir, o equipo soltou amarras no vestiario, estaba moi contento, moi feliz, e por lo tanto, en ese sentido, o equipo está super, temos un grupo creo que extraordinario, un grupo que se relaciona de forma perfecta entre todos os seus componentes, e por lo tanto, esa cualidade o equipo vai ter sempre, vai ser un equipo peleón, traballador, esperemos que sexa invulnerable.
Esperemos que juegue bien al fútbol también, sería un añadido.
Y protagonista del partido, además de Bobby, que consiguió hacer el primer tanto, Eneko Bóveda, el héroe inesperado, subida a rematar, conectó un cabezazo que significó ese 2-1. Bueno, pues valoraba también, Adrián, Eneko Bóveda, pues la repercusión que tuvo su tanto.
Sí, contaba y explicaba por qué se puso en esa zona de ariete, de delantero. Dice que el partido necesitaba que se colgaran balones ahí, y que él entiende que como acabó jugando por la izquierda, pues sus centros no iban a ser mucha cosa. Dijo, bueno, pues yo me voy al área, que a lo mejor me cae alguna y la meto. Y efectivamente, ahí estuvo en el área para marcar, para cerrar un centro con la izquierda de Yaguito Gandoy.
Mucha alegría y desahogo, y bueno, sentía que era una ayuda muy importante para el devenir del equipo, para llevarnos una gran alegría hoy, para seguir trabajando el equipo, pero siempre pues con una victoria en la mochila que todo el mundo así trabaja mejor y más a gusto.
Y sobre las críticas, esto ya es lo último que escuchamos de el auténtico, ahí lo dejamos, Eneko Bóveda. Un Bóveda que hacía un recordatorio sobre si jugó bien, jugó mal el Depor, hay que empezar a criticar o no.
Tenemos el mejor ejemplo del año pasado, que fue una victoria muy parecida. Incluso me acuerdo que nos supo a todos a poco, porque aparte de ganar, pues queríamos pues mostrarnos con mucha superioridad respecto al Oviedo y bla 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 bla, y luego vino una racha donde no ganamos a nadie y hubiésemos firmado todos los días el partido del Oviedo. Por eso pues bueno, con mucha humildad, sabiendo que hemos cometido muchos errores, pero no nos va a dar vergüenza, a mí por lo menos, celebrar esta victoria, y bueno, tampoco nos aparta del camino de mejorar, de exigirnos y de ser unos buenos alumnos de nuestro entrenador.
Y que a nadie le dé ningún tipo de reparo, ¿eh? Celebrar la victoria, porque a fin de cuentas, bueno, los futbolistas pues es un medio de vida, pero para la gente pues es la manera de divertirse también y de pasarlo bien. Y por supuesto, las victorias nunca hay que tener miedo de celebrarlas, ni vergüenza, ni nada por el estilo. Adri, este era, como dices, Eneko Bóveda, pero las redes sociales, que hay unos fenómenos en las redes sociales que te quedas con la boca abierta a veces, nos dieron ayer la oportunidad de escuchar al otro Eneko Bóveda.
Mira, este es Roy da Costa, aunque parece perfectamente Eneko Bóveda. Esto es una parodia, una imitación de lo que podría haber sido una rueda de prensa del propio Bóveda.
Yo la verdad es que en un momento dado me daba la sensación de que estábamos en Vietnam o en un ring de WrestleMania, porque veía fingir y caídos por todos lados, sobre todo del Salamanca, que si el portero, un defensa del Salamanca, que de repente dice que no juega más y se pira en un córner, y yo ahí lo vi claro, ¿no? Sabía que iba a llegar la mía, y vi el centro y la metí con todo el pelote. Buenas noches, Eneko.
Bueno, pues ahí queda esa rueda de prensa virtual y falsa del no auténtico, ¿no? Eco Bóveda, que podría ser perfectamente él, ¿eh? ¿Cómo lo clava?
Venga, Adri, en un minutito echamos un ojo a las redes y luego hacemos una pausa. Vamos con esas redes. Hemos pedido, como no, valoraciones en ese partido de ayer.
Sí, ¿a quién destaca la gente? Dice Jesús García que para él fue un esperpento. Más destacable Gandoy y Galán, pero co partido ya muy avanzado. Cable Ogue dice, a Bobby le faltó devolver, eso sí, una sola pared. Una, ¿eh? Bien por el gol, bien por la movilidad, pero malos controles, malas combinaciones, estuvo muy acelerado. Alex dice que para él, guay, utiliza esta palabra. Empezamos con 3 puntos y para ascender pues hay que mejorar mucho. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido empezar con 3 puntos. Aunque el portero dice, vaya salida, mítico portero fichado por Barral. Poca creatividad, dice otro de los oyentes, y velocidad en el medio centro. Me quedo con las ganas que puso Keco Gontán. Otro de los oyentes, Maruco, dice, poco fútbol, pero bastante compromiso de jugadores. A seguir y ahora a Polo Compos. Bueno, casi todos destacan también a Yago Gandoy, algunos también se queda con jugadores como Bergantiños, a los que consideran como Mujahid seguros de vida. Y Reinaldo habla de Nacho González, dice que es el único que tiene la idea de cómo jugar, el resto fueron meros espectadores.
Bueno, pues opiniones de todo tipo, y sobre todo opiniones serán las que tengamos también en nuestro análisis del choque de ayer. Ahora lo que hacemos es una pausa. En Radio Nordés comienza Ser Deportivos Nordés con el análisis, bueno, pues de la tercera división, que se puso ya en marcha. Empató el Bergantiños de Lemos, Adri. Pues si sí. Le quieres mandarle un WhatsApp o algo, ya sabes, empataron. Pero
no sé si ojito con este Bergantiños. No está cabreado, pero pues tiene un equipazo, tiene que ir arriba,
Va a ir, ya verás cómo sí. Bueno, pues el análisis y todo lo demás en Ser Deportivos Nordés. Nosotros hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.
A calidade dos nosos produtos, un entorno tranquilo e inigualable e a poucos minutos da casa, ven a gozar dos restaurantes da Costa da Morte. Achégate en CEE ao Hotel Insua, en Vimianzo a Casa da Canle, no Pindo a Morada da Moa e en Lires a Seiras. A Costa da Morte, o lugar onde comer e relaxarte preto da túa casa. Máis información nas webs de Radio Coruña, Radio Nordés ou Radio Ferrol.
Un día sin el nuevo Seat León suena así. Y uno con el nuevo Seat León también. Lloverá igual. Pero con la tecnología Seat Connect no te empaparás buscando las llaves y podrás controlar la ventilación del coche antes de salir de casa. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Ven a probarlo a Marineda Motor, concesionario Seat y exclusivo Cupra para A Coruña.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Y como todos los lunes comenzamos nuestro análisis del partido del Depor en compañía de Jorge Lema, Diario AS. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Hola, Fran, muy buenas.
Y hoy nos acompaña Tomás Magaña. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Jorge, comentábamos onte en Carrusel Deportivo Coruña, dicía, home, a nivel defensivo é posible que este sexa un pouco o guión que vexamos durante a tempada, non? Veremos como é o de por fora da casa, en Riazor é posible que teñas pouca exixencia a nivel defensivo ou que che xeren poucos problemas a nivel defensivo, onde tes que amosar quen eres é posiblemente no outro aspecto, non? De medio campo hacia adiante. E aí onte o de por estivo atascado, espeso, plano, sen ideas durante boa parte do choque,
Sí, bueno, a nivel defensivo, que conste que podo compartir que o Salamanca non o intentara moito, pero a mí se hai algo que me gustou bastante antes do Depor foi a presión tras pérdida, non? Que houve moitas ademais, pero esa primeira presión cando perdeu o balón en tres cuartos de campo rival sí que me gustou bastante, todos moi activos, menos na defensa do xogo dinámico, por así decir, cando Salamanca aguantaba o balón eses máis de 5 ou 6 segundos, aí sí que xa debín chegar un pouco máis tarde o equipo e desorganizado. En ataque, a miña sensación é que onte Fernando Vázquez non lle axudou nada ao equipo. nin no plantexamento, nin no último retoque que fixo ao final, porque vimos como xogou durante toda a pretemporada con dous dianteiros casi buscando as bandas, falámoslo máis veces aquí, ¿no? Para facer un equipo moi vertical, e de repente no primeiro partido sales con tres xogadores por dentro, esa especie de 4-3-3, 4-1-4-1, como queiras chamarlle, porque o equipo, unha, eu creo que non ten os xogadores necesarios, ou polo menos a nivel de cantidad, e outra, os que están, os poucos que están que se poden adaptar, están longe do seu nivel de forma. De aí que viremos un Depor tan espeso.
Tomás, a mí la sensación que me quedaba durante muchos minutos era que para lo que te estaba obligando a hacer el Salamanca, tener dos mediocentros como Álex y Celso Borges, te sobraba. Me parecían demasiadas cautelas y que quizás lo que necesitabas ahí era alguien que te generase un poquito, ¿no? Y ese poquito a lo mejor te lo dio Iago Gandoy durante unos minutos. Lo que pasa es que luego acabó tirado a banda, pero a mí ver a Celso y a Álex ahí me parecía redundante.
Sí, lo curioso es que parecía que el Salamanca con un solo jugador, Sergio Molina, creo recordar que se llamaba, el número 6, parecía que tenía 5 mediocentros en vez de uno, porque estaba absolutamente en todas partes. Yo no sé si es un problema del perfil de los jugadores, de la disposición, del orden en que Fernando los colocó o de qué, pero lo que es evidente es que el Depor ayer tuvo un problema muy, muy acusado con el juego interior, ¿no? Un equipo que se supone que es técnica, táctica y, si me apuras, hasta físicamente superior al rival que tiene delante, debería poder hilar en varias fases del partido más de 3 pases. Ayer el Deportivo le costó horrores conseguir eso. Entonces, bueno, sí que es cierto que se solucionó un poquito más adelante con los cambios. Vimos un par de jugadas pues con Gandoy, con el propio Uche, pues un poquito más en la línea lógica de lo que debería ser el Deportivo, por lo menos un Deportivo de la jornada 1. Pero bueno, el problema está ahí y yo creo que, por lo visto ayer, es el primer sitio por donde tiene que mejorar el Depor. Porque en defensa, como decís, le podemos dar el aprobado, aunque también hay que anotarse pues un poquito el peligro, ¿no?, que apuntó el Salamanca, que es que los rivales te van a esperar agazapados y a la mínima que falles te van a meter el gol porque van a estar esperándolo durante los 90 minutos. Por las bandas, bueno, pues tenemos a Keco, lo que apuntó Galán también, uno de los delanteros metió gol. Yo creo que lo que queda es eso, ajustar el medio del campo y encontrar esa superioridad en donde se cuece todo, ¿no?, en el fútbol, en el centro del campo, porque es que el Deportivo, para mí, en mi opinión por lo menos, tiene que empezar a gobernar los partidos en esa zona.
¿Solución puede ser o puede pasar por las botas de un rapaz como Iago Gandoy? Dende logo, os minutos que estivo no terreo de xogo, Jorge, dixo moi boa sensación. Se ao longo de toda esta pretempada hai xente de dentro da caseta e dende o Depor que nos din, bueno, ollo que Iago Gandoy non vai a ser unha presencia testemunhal, ¿no?, neste plantel. Credes que o ano de que empece a aparecer xa Iago Gandoy?
Pode ser. A mí, sobre todo, que me dou a sensación que é o que máis lle valoro do de onte, porque a calidad xa sabíamos que a tiña, pero o que máis lle valoro a xente como a Gandoy, que entrou onte, e incluso Galán, aunque despois se perdera un pouquiño, é esa sensación de nada que perder. De cero nervios, eu veño aquí a xogar, non teño medo a meter un pase entre liñas, non teño medo a conducir, non teño medo a desbordar. Onte o primeiro que fai Gandoy cando entra no campo é tirar unha pared de Álex Bergantiños que eu creo que non viramos ninguna antes de ese momento. Entonces eu esas cousas sí que as valoro. Dá a sensación de que Fernando non ve a Gandoy aínda no doble pivote, que o ve máis como esa especie de falso interior ou de xogador que pode xogar nesa liña de 4 caído a unha banda para asociarse desde aí, pero vamos, se os outros non espabilan, non, porque, por exemplo, a min dou a sensación de que Borges está máis lonxe do seu nivel de forma do que podíamos esperar. Uche xa nada porque ven de lesión, entonces como mentras os outros non cheguen ao nivel de forma, claro que Gandoy pode ser unha solución para aí.
Sí, al respecto de eso, del estado de forma, escuchábamos precisamente a Fernando Vázquez hace un rato haciendo hincapié en eso, ¿no? Que había futbolistas que aún no estaban en el estado de forma óptimo. Tomás, evidentemente Uche viene de una lesión y no está todavía para trote. Celso Borges llegó tarde y su pretemporada pues va un poco por detrás del resto de sus compañeros. O Miku incluso. ahora haces un repaso y la mayor parte de la plantilla lleva machacándose en Abegondo desde que ha empezado esto, ¿eh? O sea, sí que hay dos, tres jugadores que pueden estar por detrás en esa carrera por estar en forma, pero luego el resto físicamente tienen que estar, ¿eh?
Y yo creo que físicamente seguramente está, ¿eh? Quitando las excepciones que tú has dicho, a mí, y a lo mejor esto es una sensación un poquito precipitada en la jornada 1 y creo que lo iremos comprobando si es verdad o no con el paso de los partidos, a mí lo que me parece es que el Depor va a tener que entrenar sobre todo el tema de combatir la ansiedad. Y lo que me dice eso es la manera de celebrar el segundo gol está muy bien y el éxtasis lo vivimos todos, pero los jugadores, a mí me habla de la presión que tenían antes de ese gol en el minuto 97, en la jornada 1, ¿eh? Esto se va a ir poniendo peor a medida que avancen las jornadas. Nadie puede negar que el Depor está obligado a ganar todo prácticamente y sin prácticamente también, que está obligado a, bueno, que es el máximo favorito, el rival a batir para todos, pero hay que encontrar la manera de que los jugadores durante los 90 minutos se dediquen a jugar al fútbol, porque es así como se gana, no estar pensando en meter el 4-0 en el minuto 5. Y yo creo que eso es lo que realmente pudo pesar en el nivel de algunos jugadores, esas ganas de agradar, de demostrar y de que nadie te pueda echar un pelo a la cara, porque al final es eso, se ha ganado y estamos aquí analizando porque el Deportivo tiene que dar más. Pero los jugadores yo creo que tienen que encontrar ese punto de tranquilidad, porque si no esto va a ser muy, muy duro. Ya lo es en la victoria, que costó sangre, sudor y lágrimas, pues imagínate cuando venga una racha mala, una o dos derrotas. Puede ser un auténtico infierno para ellos dentro del campo. Entonces creo que por ahí pueden ir los tiros. Lo veremos en próximas jornadas.
No, es que cada partido el Depor se lo va a tomar como una final. Y yo tengo claro que, hombre, si llega el empate en casa después de haber sumado, pon por caso, 7 victorias consecutivas, pues se va a tomar de una manera que en el primer partido empatas ya en casa y evidentemente yo creo que en la mente de los futbolistas pasaban muchos nubarrones en esos últimos instantes y de ahí, como tú dices, ¿no? Esa celebración de, bueno, pues que se vio que se sacaban un peso de encima.
Iba a decir, con respecto a que he dicho más, también hubo momentos que había jugadores que me daba la sensación de que ainda no salieran de Riazor o día do partido contra Extremadura. O había gestos técnicos que te hemos falado, que son jugadores profesionales, o sea, ves gestos técnicos para dar pases que deberían ser sinxelos, que son horribles, pases pouco tensos, o sea, cando tiñan un pouco de tensión eran super imprecisos. Entonces, eu creo que, claro, o que falábamos agora, físicamente non creo que sea un problema, eu creo que é un problema de adaptarse ao ritmo, de quitarse a presión para poder xogar mellor, porque senón vai ser complicado.
Bueno, pues veremos a ver, se esta vindeira fin de semana, Novero Boquete chega a segunda victoria ante o Compos, primeiro partido fora de casa e aí será onde podamos calibrar, bueno, se vai a ver un Depor en Riazor e outro fora, se vai ser o mesmo Depor durante toda a campaña. Jorge Lema, Diario AS, Tomás Magaña, graciñas por acompañarnos, amigos.
Hasta logo.
Por cierto, Adrián, ha habido en las últimas horas debate sobre el partido de Borja Galán. A mí me gustó el partido de Borja Galán, ¿no? Yo entiendo que sí que ha podido tener alguna imprecisión, quien no ayer en el terreno de juego.
En los minutos finales quizás, pero, ¿no? Se perdió en algún regate, claro, es lo que se le recrimina.
Pero sobre todo, yo siempre digo lo mismo, si el equipo funciona como un reloj y sales tú allí y haces 2 buenas y 4 malas, pues a lo mejor se te notan un poquito las costuras. Ahora, cuando el equipo no está dando nada y tú sales y la pides y encaras y revuelves un poco eso, sobre todo cuando estuvo en el costado izquierdo, fue el que consiguió meter ahí balones con profundidad y meter miedo en la zaga del Salamanca. Oye, pues ni, yo creo que no hay un solo feo que hacerle a un Borja Galán, que hay que recordar. Borja Galán jugó con el Fabril en esta segunda B, conoce la segunda B y fue un jugador de los más destacados de aquel Fabril en segunda B. Y ayer, o sea, compañeros que a lo mejor pueden ocupar posiciones similares, pues no los vimos. Entonces, bueno, yo creo que además hay que tener en cuenta, Borja Galán, Adri, viene de no hacer prácticamente pretemporada, de llevar muchos partidos sin jugar, no ha disputado apenas amistosos, no, bueno, y todo eso pues también se nota, ¿no?
Sí, no ha jugado directamente en esta pretemporada, o sea, ayer fue la primera vez que se ponía este año en la camiseta del Depor.
Bueno, pues Borja Galán, uno de los protagonistas del partido. Del fin de semana, Adrián, tenemos... Dime, perdón.
Sí, no, simplemente quería apuntar, que también lo decía Javi Labandeira, que quizás se entienda como un mensaje a todos, igual un poco triste, que no haya tenido ni un minuto Adri Castro. Eso lo dejaba caer, que cree que es un mensaje claro que ha lanzado Fernando Vázquez de cara a por dónde puede ir el futuro a corto plazo del delantero.
Es una demarcación donde hay gente con galones, donde han llegado futbolistas nuevos, Miku, Rui Costa, y donde además el Depor ha hecho la apuesta porque siga Bobby. Entonces, bueno, pues le va a tocar pelearla desde luego a Adri Castro. Ojalá tenga también su oportunidad. Y ojalá tengamos la oportunidad de celebrar pronto la primera victoria del Deportivo Abanca, porque van 3 partidos y por ahora 3 derrotas.
Sí, por lo tanto, este fin de semana otra más. Fue la tercera, como dices, de forma consecutiva del equipo de Manu Sánchez, 3-2 ante el Español. Los goles de Atenea del Castillo y un golazo de Peque, pero al final no sirvieron para que el Depor pudiese puntuar en un partido donde siempre fue a remolque y frente a un Español donde el típico mal del ex, pues también en este caso lo tuvo que pagar el Depor Abanca, porque Maya, la nipona con la que el Deportivo ascendió a esta categoría, y la tuvimos aquí también el año pasado, fue protagonista con esos 2 tantos. Las coruñesas son penúltimas y, como decimos, no han estrenado su casillero de puntos. Ha hablado esta mañana Manu Sánchez de los errores.
Diferentes errores que vamos cometiendo. Al final, un valor común es un poquito la fragilidad defensiva, ¿no?, que tiene el equipo, porque nos hacen bastante.
Y también ha hablado del mensaje que quiere lanzar a todos y todas, el de la tranquilidad. Es lo que se suele decir en estos casos, pero Manu tiene claro que además es de verdad. Hay que tener los pies en el suelo. Ya se sabía que este año va a ser más complicado que el anterior.
Bueno, pues no es un comienzo que todos aguardábamos, pero sabíamos que este año iba a ser diferente, que todo medrou moito, bueno, pues hai moito que traballar, a liga é moi longa, hai que estar preparados para este tipo de revés, asumilos con tranquilidade, facer autocrítica e seguir traballando.
Pablo Zaballa, compañero de Deporte Campeón, que tal? Moi buenas.
Que tal? Buenas tardes, como estáis?
Hay cosas que había que asumir, ¿no? Al Depor, desde luego, lo han despiezado, se han llevado las futbolistas más destacadas o de las más destacadas. Es un club de segunda B que ahora mismo tiene muchos recursos en el masculino y, bueno, pues ha hecho lo que ha podido con el equipo femenino. Pero yo creo que aún así hay más de lo que estamos viendo, ¿no? Están encajando goles con mucha facilidad, demasiados goles encajados, y está teniendo, en lo poco que lo hemos podido ver también por la tele, que todo hay que decirlo, el otro día lo veíamos ante la Real Sociedad, con, sobre todo en la primera parte, con problemas también en el juego de ataque, sobre todo en la salida de balón.
Sí, precisamente la salida de balón, hablabas de las bajas y claro, ha perdido 2 jugadoras clave, ¿no? María Méndez desde la defensa, la posición de central, y Teresa Belleira como interior, eran dos chicas que eran de las más importantes, ¿no?, en esa faceta. De todas maneras, yo creo que la excusa de las bajas y demás está bien, es lícita, pero realmente el Depor Abanca solo ha perdido a 3 titulares, ¿no? María Teresa, como decimos, y Nuria, en el lateral izquierdo, que ahora está en la Real. Entonces, bueno, mantiene la columna vertebral y no debería de ser ese un problema grave. Yo creo que hay más cosas, ¿no? Y está claro que hay que ajustar y, bueno, y que hay que mejorar, ¿no? Pero, hombre, tampoco creo que las bajas y la reconstrucción y tal sea tan... o deba ser tan drástica, ¿no?
¿Cabe entonces que salten las alarmas o no? Porque hoy hacía esa petición, Manu Sánchez, de tranquilidad, que esto acaba de empezar y que nadie se ponga nervioso.
No, hombre, alarmas tampoco, ¿no? Son 3 jornadas de 34 y yo creo que al final, pues esto acaba de empezar, ¿no? Está clarísimo. A nadie le gusta y nunca sienta bien, yo creo, en un vestuario, en un equipo, empezar con 3 derrotas, ¿no? Pero bueno, pues oye, hay tiempo de sobra para ajustar, ahora tienen un parón de selecciones, pues para seguir trabajando, ¿no? Las jugadoras nuevas que sigan acoplando y esperemos que salga para arriba, ¿no? Pero vamos, al final son 3 partidos, yo creo que... Y también hacer un análisis, como decías, ¿no?, de 90 minutos que hemos podido ver por televisión, porque pues desgraciadamente seguimos en ese acuerdo en el que se puedan ver todos los partidos, pues claro, es complicado, ¿no?, a estas alturas.
Pablo Zaballa, compañeros, seguiremos contando contigo los lunes para analizar, esperemos que, victorias del Deportivo Abanca. Un abrazo.
Venga, gracias, saludo.
Vamos con la recta final.
25 carreira alternativa a prol do Día Mundial da Protección da Natureza. Tiras a saída dendo Pazo dos Deportes co teu móvil e vas andando, correndo, en bici ou como queiras ata a Torre de Hércules e volta a Riazor. Mantén a distancia social e leva mascarilla. Terás que inscribirte e tamén os teus conviventes na web de Agasede, escollendo o día e a hora, entre o luns 19 e o sábado 24 nun horario de 10 a 20 horas. Haberá camisetas e sorteos de cheques de 50 euros de Gadis. Infórmate ben e inscríbete na web da Asociación Galega de Xestón Deportiva, organizadora co apoio da Deputación da Coruña.
La semana del Audi A4 ya está aquí. Ven a Arrojo del 19 al 24 de octubre y disfruta de los descuentos en unidades en stock de la berlina premium más vendida durante los últimos 25 años. Hasta un 25% de descuento. Semana del A4. Pruébalo en Arrojo. Arrojo, concesionario oficial Audi, Carretera Nacional 6, Perillo.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Adrián, y el repaso al polideportivo lo iniciamos con baloncesto, con la derrota de Maristas y con el cambio de horario del Leima Coruña.
Sí, finalmente va a jugar su partido frente al Valladolid, que es el vigente campeón, no pudo ascender, el sábado a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor, y también se va a poder ver por la TV2 y por el canal de la Liga en streaming. Y como decías tú, pues el fin de semana nos trae el Maristas con, bueno, pues malas noticias. Disputó su segundo partido en la Liga Femenina 2 y encajó una derrota ante el Cortegada por 6-8-5-6. Las herculinas pues disputaron ese partido igualado, excepto al final, en el segundo cuarto, donde ya encajaron ahí un parcial de 15-7. La mejor jugadora del partido fue, para el equipo de Maristas, como siempre, Andrea Pérez, la capitana, con 21 puntos y 26 de valoración. Son dos partidos y han encajado otras dos derrotas.
Bueno, y tenemos que hablar de hockey sobre patines, del suma y sigue del Liceo.
Bueno, pues nueva victoria del Liceo. En esta ocasión no fue goleada, porque estuvo, me parece, muy bien el portero del Mataró, pero ganaron 2-0 frente al propio Mataró. Y el portero visitante, como comentamos, pues estuvo que sensacional. Los goles para los del Liceo, Adroer y Carballeira. Y nos dan el liderato en solitario, porque pinchó el Reus y ahora, después de haberle ganado también al Barça, el Liceo pues presume de ser líder en solitario de esta hockey liga.
Bueno, y qué bien que se está ahí. Nos vamos hasta el diario La Opinión. Mary Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
La estrella del partido, el portero rival, ¿no? Porque hubo oportunidades para que ese marcador fuese más amplio.
Es que el Liceo jugó casi contra un frontón. Todo el rato atacando, tiraban, se cogían su propio rechazo, volvían a tirar y siempre estaba ahí el portero o los defensas. Porque la verdad es que el Mataró planteó un partido muy bueno en defensa, se olvidó un poquito del ataque. Y al Liceo le costó un poquitillo.
Uh-huh. Bueno, ahora, como dice Adrián, disfrutando de ese liderato en solitario, que habla bien a las claras de lo fino que está el equipo de Juan Copa en este arranque.
Son líderes. Solo hay un equipo que es precisamente el Voltrega, contra el que supuestamente tiene que jugar el sábado, todo dependiendo de cómo evolucione el equipo, que tuvo un positivo. Y el Voltrega, que se ha perdido dos partidos, pero es el único que lleva partido por victoria, que lleva dos victorias. Entonces puede ser un partido clave el del sábado.
Bueno, pues veremos a ver, ¿eh? Habrá que esperar unas horas antes para ver cómo salen esas pruebas del COVID-19. Por cierto, Mary, que ahora vamos a ir con los resultados también de la Hockey Plata, pero en el derbi 1-9 le metió el filial del Liceo al Compañía de María. ¿Se puede hablar de sorpresa? A mí, desde luego, el marcador y así de abultado sí que me llama la atención.
Sí, además los derbis suelen ser mucho más igualados porque todos se conocen a la perfección. A Compañía este año le está costando un poquito más que el pasado, que fue un poco la revelación ahí del campeonato. Perdió su goleador y bueno, se están ahí un poquito adaptando, ¿no?, a las circunstancias. No tienen su pista, tienen que entrenar en pista ajena, cuando viajan es más complicado porque hacen escala a Madrid para ir hasta Barcelona, y les está costando un poquito, bueno, que solo van dos partidos, y el Liceo empezó a toda velocidad, como los mayores. Parecen ahí un poquito contagiados por ese ritmo espectacular de goles, que llevan 7 en la primera jornada y 9 en la segunda.
Mary Varela, gracias. Un abrazo.
Chao.
Victoria, como decimos, del Liceo y del Dominico, Adri.
Sí, por lo tanto, recapitulando, el Liceo, que como decía ahora María, le ganó 1-9 al Compañía en ese derbi, y el Dominico, que también venció 3-2 frente al Tordera.
Cara y cruz en voleibol.
El Autos cancela a Zalaeta, pues debutaba en la Superliga 2 y lo hizo además con victoria. 3-0 ante el Rivas de Madrid, son quintas con 3 puntos y un partido menos que el resto. No tuvo tan buen estreno el Calasancias en Superliga 2 masculina, caían 0-3 ante el Saire.
Y a quien no le fueron bien las cosas fue a Loar.
Con otra derrota más, la de Loar ante el Bueu Atlético en ese derbi. 2-8-3-6, los de Pablo Aguirre no se han estrenado todavía aún el casillero de puntos. Son colistas, por lo tanto, sin puntuar todavía, 0 puntos.
Bueno, ¿y nos queda algo más en el tintero, en el polideportivo?
Sí, no había competición oficial, pero sí aprovechó el Villas Amarelle para disputar un amistoso después de esa suspensión del debut ante el Ourense. Ese partido amistoso jugaron el fin de semana ante el Pollo Pescamar y se lo llevaron. El choque las de Pontevedra, 0-1, aunque las coruñesas, las de Jorge González Basanta, dejaron muy buenas sensaciones. Nos cuentan a las puertas del partido que va a inaugurar el campeonato el próximo fin de semana.
Bueno, pues ahí estará, ¿eh? Después del aplazamiento de este fin de semana, empieza lo serio ya para el Biasis Amarelle. Más información, ya saben, esta tarde a partir de las 7:20 en La Ventana y, por supuesto, en las redes sociales y en nuestra página web. Adrián, hasta mañana.
Adiós.
Son las